El Señor les bendiga, hermanos. Abramos la Biblia y busquemos en 2 de Pedro, capítulo 3. Leamos el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Recordamos que el Señor exterminó a los hombres de la tierra por la impiedad, por la injusticia, por la maldad, con el diluvio. Eso pasó y ya no va a volver a suceder. Pero la palabra de Dios nos anuncia de que está planificado de acuerdo a la sabiduría de Dios el fin de este siglo. Y esto es lo que debemos de entender. Pero cuando ese anuncio se da, nosotros debemos de estar seguros de que hemos nacido y de que estamos sirviendo y que estamos produciendo, o sea, fructificando, porque Dios lo que quiere ver es el fruto de lo que oímos, de lo que recibimos y de lo que hacemos como nuevas criaturas. Porque antes, si usted se recuerda lo que hacía, pues hasta vergüenza nos da. Pero ahora lo que hacemos es algo como algo que la gente se queda asombrada, asustada, porque éramos mañosos, mentirosos, ladrones, etcétera, etcétera. Pero cuando nos arrepentimos porque Dios nos habló y nos convertimos, entonces pasamos a una nueva vida. Vayamos al Evangelio de San Mateo, busquemos en el capítulo 3 y leamos. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Vea esta expresión tan corta, dice algo tan grande. El Señor va a cortar a los árboles que no están dando frutos para la gloria de Dios y serán echados en el fuego. Y eso lo repite en San Juan capítulo 15, que el árbol o el en el pámpano, si no hay fruto, se seca y luego lo llevan al fuego. Entonces nosotros debemos de estar bien apercibidos de lo que hacíamos antes y que ya no lo queremos hacer ni lo debemos de hacer, sino que debemos de ser llenos de la palabra, llenos del Espíritu de Dios, para que podamos entender. Si usted recuerda la parábola del sembrador, leamos en Mateo 13, ahí se nos explica cómo Dios nos da la figura de que nosotros debemos de fructificar. Y nos da la explicación muy general, pero luego nos da el razonamiento de esa parábola. Y lo leo en verso 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es la explicación que el Señor da. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Me gustaría que nos detuviéramos pensando qué es lo que yo estoy haciendo y qué fruto estoy obteniendo. Porque la mayoría de los que están aquí, pues pastores, colaboradores y algunos, quizá tengo aquí a la vista un hermano que se bautizó hace un mes, pero ya está trabajando, ya está saliendo. O sea, así debe de ser la cosa. No hay que esperar hasta que lo jalen a uno, no. Dios dice que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que Dios espera de todos los que hemos muerto al mundo, nacido de nuevo, bautizados en agua para morir y llenos del Espíritu Santo para vivir. Por lo tanto, ya no estamos pensando en las cosas que se ven, en las cosas que al mundo le agradan, que le agradan a usted, porque usted es carne, sino que ahora estamos, como ya tenemos el Espíritu de Dios, estamos buscando a Dios y Dios es Espíritu. Y Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Será que usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad? Está bien que aquí cantemos, pero la cosa es cantar afuera. No cuando estamos de a montón, no. Que usted pueda cantar las alabanzas con su testimonio, como decía la carta de anoche. Qué cosa más linda, ¿no? No sé si usted la entendió. Yo me detenía un poco porque hace algunos días platiqué con una persona que tiene 17 años. Y yo le dije, ¿y qué estás haciendo aquí? Pues me vine aquí porque donde estaba, por los estudios, mi hermana está estudiando, ya no puede ir a la escuela o a la iglesia ni los sábados ni los domingos. Y yo no quiero eso, me dijo. Yo quiero venir a la iglesia y por eso estoy aquí. Porque quiero conocer más a Dios, amar más a Dios y servir a Dios. 17 años. ¿Y cuántos años tiene usted de haber nacido como nueva criatura? Hay algunos que ya tenemos 20 y 30 y tal vez no estamos haciendo nada. Pero Dios nos habla a través de una mujer de 17 años que se vino, dejó su hogar, pero está buscando la palabra. Yo estoy seguro que debe estar contenta, satisfecha, porque Dios le está hablando. Y claro, yo le decía, bueno, pues puedes estudiar sin dejar de estudiar la palabra. Y ayer tuvimos un testimonio, no sé si está aquí el hermano de Sanarate, que cuando estaban explicando la carta, y no, antes de eso, y estaban diciendo quién da un testimonio, él se paró y llorando dijo: yo creí que ya no iba a volver a la iglesia. Dejé mi trabajo en el exterior. Me vine, me casé y vivo a una vecindad de la iglesia y no estaba yendo a la iglesia. Yo creí que todo estaba perdido para mí, pero aquí estoy. O sea, eso es lo que Dios hace. Nosotros somos malos, pero Dios es bueno. Pero Dios quiere que nosotros tengamos su palabra y su espíritu para hacer como Él hizo. Y entonces la reflexión está, por eso nos habla de que Cristo vendrá otra vez y que va a haber fuego y con el fuego se va a acabar todo. Entonces, no nos afanemos por las cosas materiales. Dios nos habla, dice, no te afanes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Busca, ¿busca qué? Pero no, pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Ese es el evangelio, esa es la palabra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos, vivamos para glorificar a Dios. Si usted no lo está haciendo, pues dígale al Señor, gracias porque me está recordando lo malo que soy, lo indigno que soy, pero si estoy aquí y si estoy oyendo, es porque tú me amas todavía. Porque Él es grande en gracia y misericordia. Por eso estamos aquí. Aunque tal vez ya no nos dan las fuerzas físicas, pero sentimos la presencia de Dios. Y si algún día no podemos venir, Dios está con nosotros. ¿Está Dios con usted? ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. Porque Él nos ha llenado con su Espíritu Santo. Y por eso estamos en este lugar que se llama la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Pues aquí es bueno entender esto. En el verso 21 del capítulo 13 dice que oyen, pero no tienen raíz, y por lo tanto es de corta duración. Puede vivir un mes, pero viene el sol fuerte y se acaba. Pero aquí ya pone el ejemplo práctico. Viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Esa es la prueba que Dios, a la cual Dios nos somete, porque dice que Él ya lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ya no es usted, sino que es Dios en nosotros. Ya no estamos solos. Y entonces usted puede decir, como dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice otra vez? ¿Verdad que tienen más fuerza que yo? Ni modo, si les llevo como 60 años. Ya lo quiero ver a usted cuando tenga mi edad, a ver si todavía se para a gritar de las cosas grandes que Dios hace. Dígale a Dios que le dé fuerzas y va a ver que le va a dar hasta 100 años. Pero viera que eso no me emociona a mí mucho, porque Dios va a venir y nos va a llevar a su presencia. Y eso es lo que se llama la muerte. Y el que no conoce a Dios le tiene miedo a la muerte, pero el que conoce a Dios está esperando que venga la muerte, porque vamos a resucitar, porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Él vino, padeció, sufrió, murió y resucitó. Y nosotros, si estamos oyendo su palabra, si estamos escudriñando las escrituras, ya no es la letra, sino que es el Espíritu de Dios que está entrando a nuestro corazón para salir a la calle, para testificar. Ayer mismo hablábamos con un hermano que trabaja en una empresa y me decía, estoy preocupado, dice, a la gente no le gusta llegar temprano. Solo con eso se están testificando que no son hijos de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Un cristiano hay que estarlo empujando, jalando, amenazándolo para que llegue temprano? No, hombre, no. Usted quiere que el nombre de Dios sea glorificado porque usted es puntual, porque usted es serio, porque es correcto, porque es honrado, porque usted es hijo de Dios. Pero Si usted viene a la iglesia y le dije a ese hermano, si llegan 15 minutos tarde, no son hijos de Dios. Usted debe de llegar, es una lección de mi padre, por lo menos tienes que estar 15 días o 15 minutos antes de la cita, por lo menos. ¿Y usted cómo llega? ¿Llega puntual? Si es hijo de Dios, va a llegar puntual. Pero si no es, aunque cante lindas alabanzas, pero si le gusta robarle el tiempo al patrón, usted no es hijo de Dios. Porque ¿quién es el que roba? El diablo, ¿o no? Él vino a matar, a robar y destruir, porque el pobre jefe se pone patas arriba, hasta le da el ataque al corazón, porque no llegan todos sus empleados. Fíjese que solo le estoy poniendo el ejemplo de llegar al trabajo. ¿Y qué tal si usted va al trabajo y mira una cosa ahí un poquito mal puesta y se la lleva a la bolsa? O llega y está bien, le dan su coffee break, ¿verdad? O sea, unos 15 minutos para tomarse una tacita de café. Pero si usted se toma una hora, ¿será que usted es hijo de Dios? No, es un ladrón, sin vergüenza. Aunque tenga privilegios aquí en la iglesia. Tiene privilegios, pero no tiene el espíritu. Y Dios dice que para trabajar debemos de tener buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Pero eso se entiende con la palabra que el Señor nos da. El que fue sembrado entre espinos es ese, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué dicho es un empresario con un hijo de Dios como empleado, ¿eh? ¿Qué tal? Y usted no quería ser patrón de los siervos que vienen a la iglesia avivando la fe. Imagínense, la fe está en peligro, pero aquí dice que la fe va para arriba. ¿Oyeron la enseñanza del hermano Saúl, los pastores hoy? ¿Y qué van a hacer ahora? Muy bonita la enseñanza. Ah, tienen que ir a su iglesia, tienen que ir a su casa, a educar a los niños, a los pequeños. No esperen que la iglesia se les haga todo. Si la iglesia soy yo y es usted. Esta es la sala donde la iglesia se junta. Pero de aquí a 2 horas unos van para Shela, otros van para Masate. Pero son la iglesia. Y mañana usted en su trabajo, usted es la iglesia. Y lo que oyó hoy, lo lleva no tanto en la cabeza, sino en el corazón. Y va a comenzar a educar, a instruir, a corregir a sus hijos. Pero si usted no lo hace, perdone, que va a venir el fuego y usted se va a quemar. ¿Usted se quiere quemar? No lo digo yo, es la palabra de Dios. O sea, yo no me estoy inventando nada. Dice que vendrá el fuego. Y el fuego destruye. Pero si usted tiene a Dios, usted va a estar en la presencia de Dios, gozándose de la gloria de Dios. Pero aquí nosotros, como no entendemos, buscamos glorias de este mundo. Y el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos. ¿Pero qué sigue? ¿Y está haciendo usted la voluntad de Dios o solo el domingo, el miércoles? Si Dios quiere que nosotros nos alimentemos todos los días de la palabra como el pan de cada día Y yo ya les he dicho esto. Yo creo que ahora la gente no lee la Biblia, porque ahora hasta la regalan. Antes era un escándalo tener una Biblia, conocer la Biblia. Ya les conté, en el pueblo donde yo vivía, mi padre tenía un almacén y tenía una vitrina, y cuando él se convirtió sacó la Biblia católica. Porque la católica es, aparte de los libros apócrifos, es igual que la nuestra. Pero ahí estaba, con letra grande. Y no viene el cura y otro de los importantes a decirle a mi papá que eso no era correcto. ¿Y qué cree usted que le dijo mi papá? Aquí hay libertad y esta es la palabra de Dios. Eso era antes. Ahora no. Ahora hasta institutos hay donde le enseñan a uno la Biblia. Hay maestros, hay doctorados. Pero ¿cuál es el efecto de tanta letra? ¿Ya leyó las noticias de la prensa? Mundialmente, ¿cuál es el problema que tiene el mundo ahorita? La destrucción del ambiente. ¿Y por qué se está destruyendo el ambiente? ¿Y quién está destruyendo el ambiente? Los hijos del que mata, del que roba y del que destruye. Nosotros debemos de cuidar, porque Él hizo los cielos, la tierra y el mar. E hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y le dio la administración de todo. Solo que cayeron. Y esto es lo que debemos de cuidar. No caer, sino que crecer. Pero algo que nos impide realizar esta obra de Dios nos lo da el Evangelio de San Juan. Busquemos ahí adelantito San Juan capítulo 12. Vea la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo para los creyentes, para los cristianos, para los hijos de Dios, para los que estamos avivando la fe. Verso 24. San Juan es capítulo 12, dice el Señor Jesucristo a los que lo estaban siguiendo en ese momento. Y nosotros nos llamamos cristianos porque estamos siguiendo la doctrina de Él. Entonces, esta doctrina es hoy para nosotros. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Entiende eso, hermano? El que pierde su vida, la ganará. Y la ganará, pero vida eterna. Nosotros, ojalá que no me muera. Se enferman y hay medicinas y médico, etcétera. Pero usted, si se enferma, dele gracias a Dios. Y si se muere, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar y nos vamos a ir con Él. Por eso, aquí nos habla de cómo debemos de ser nosotros, a que Él nos da la enseñanza. Si alguno me sirve, levanten las manos aquí los que sirven al Señor. Ay, casi el 50%, oiga. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, gloria a Dios. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, le glorificará. ¿Qué quiere usted? ¿Glorias de Dios o glorias de los hombres? ¿Y para qué está estudiando? ¿Cuánto cuesta el trajecito y el anillo? ¿Y las tarjetas? ¿Y la fiesta? ¿Y cuánto le tarda esa gloria? Póngale usted que haga un fiestón de medianoche, un par de horas y se acabó. Pero Dios dice que nos va a tener eternamente y para siempre. Pero para eso tenemos que morir a este mundo y tener la nueva vida y servir a Dios. Por eso, gracias a Dios, por todos los que vinieron, que vienen de lejos, pasando penas. Acuérdense que ya en 2 semanas, si no nos dejaban reunirnos, pero ustedes dijeron, no, pero vamos. ¿Y qué hay que pagar? Pues pagamos. ¿Y que nos pueden asaltar? Pues que nos asalten. Yo recuerdo los de Shela, una vez los pararon ahí en un camino y se golpearon. No sé si vino Samuel, los llevaron al hospital de Sololá. Pero aquí están todavía. ¿Y por qué están? Porque saben que si se mueren, van a estar con esa promesa. Dios cumple su palabra. Así es que eso es lo grande del Evangelio. Eso es lo bueno, que Dios ha dejado su palabra para que nosotros vayamos. Porque de lo contrario, cuénteme, ¿cuál era su proyecto cuando usted entró a este camino? Hacer plata, ¿o no? Por eso en la explicación de la parábola dice que los afanes y el amor a la plata. Imagine usted que la gente se va arriesgando la vida a los Estados Unidos porque ya le pagan en dólares. Está bien que le paguen, está bien si tienen a Dios en su corazón. Conocemos a algunos hermanos, ojalá que usted ore por ellos. Ellos se fueron sin Dios y ahí están con Dios, sirviendo a Dios. Ahí están, va a llamar, ¿y cuándo vienen? Y aquí los estamos esperando. Son nuestros hermanos. Y yo le digo, es más difícil hacer la obra allá que aquí. Es más difícil hacer la obra aquí en la capital que allá en la montaña, ¿o no? Sí, hombre. Si en la montaña la gente todavía es, pase adelante, siéntese, hasta cafecito le dan a uno. Aquí usted toca la puerta, mire, le queremos hablar de Cristo, no tengo tiempo, estoy estudiando. Y además, el que entre la miel anda, algo se le pega. Y después usted también quiere estudiar. Así como este hermano que decía, me vine, pero me puse a estudiar y ya no quise ir a la iglesia. Pero llegó arrepentido y ojalá que venga, que esté aquí y que siga las enseñanzas que Dios le da a su iglesia. Esta invitación es para que entendamos que la vida puede, mejor dicho, la vida se va perdiendo conforme uno está sirviendo a Dios. Pero si usted ya leyó la palabra, dice que la vida del hombre es fugaz, como la neblina, como el gas, pues. Las mujeres que trabajan ahí, abran la llave del gas y se va. Dios nos da la enseñanza en Isaías, dice que la vida del hombre es como la hierba y su gloria como la flor de la hierba, que viene un vientecito, la hierba se seca y la flor se cae. Esa es la gran vida que se quieren dar. Pero Dios a nosotros nos da vida después de la muerte. Pero cuando nos estamos muriendo por hacer la voluntad de Dios, cuando nos estamos muriendo por servir a Dios, cuando nos estamos muriendo por hacer la obra que vino a ser el Hijo de Dios. ¿No fue así la cosa? Él estaba en la gloria y se hizo hombre. Comenzó por niño. Y el día que lo llevaron al templo para presentarlo, como era la tradición de Israel, a los 8 días, ahí estaba un hombre que se le había revelado. que iba a morir hasta que viera al Salvador del mundo. Cuando lo tuvo en sus brazos, dijo: gracias, Señor, ya me puedo morir en paz. Pero Dios quiere que nosotros vivamos con esa seguridad, con esa palabra que tiene espíritu, y que trabajemos y que hagamos todo lo que nos toca hacer en este lapso tan cortito. Nosotros estamos peleando por la vida eterna, donde no habrá llanto ni dolor. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué cosa más linda? Pero esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es que nosotros debemos de estar anhelando la venida del Señor. Romanos capítulo 2 es el justo juicio de Dios, dice. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, pero no la gloria, vanagloria, no, buscan la gloria de Dios, y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Toda injusticia es pecado. Por eso el Señor mandó al Salvador. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga gloria a Dios, por lo menos aquí. Imagínese usted. Ese es el regalo de Dios para los hijos de Dios. Pero para los que no buscan a Dios, el fuego. Lucas 9, 23. Leamos desde el 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, la vida en la carne, la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y destruyere y se destruye o se pierde a sí mismo? En otro pasaje dice, ¿de qué le sirve al hombre si granjeara todo el mundo y perdiera su alma? Perdón. O sea que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que padecer, tenemos que sufrir, como el Señor nos dejó el ejemplo al venir a este mundo, al morir en la cruz. Esa invitación es linda, esencial. Niégate. Pero dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Por eso hay que buscar la palabra cada día. Por eso hay que buscar la comunión con Dios cada día. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios cada día. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Les dice, ¿quieren venir? Niéguense, tomen su cruz y síganme. Así es que, hermanito, si usted se moja, si usted se enferma, si a usted lo asaltan, dele gracias a Dios. Usted está en camino a la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Iglesias hay hasta para tirar. Cristianos, entre comillas, a montones. Pero el Señor lo dejó escrito. Muchos son los llamados. Y me refiero a los que están aquí y a los que están oyendo. Pero pocos los escogidos. Solo dos dijeron amén. Es que eso es lo que el Señor demanda. Pero Él nos pide lo que ya nos dio como ejemplo. ¿Quieres venir? Niégate. Toma tu cruz y sígueme. Él iba al Calvario. Pero tenía la promesa que iba a resucitar y resucitó. Y apareció a sus discípulos y nació la iglesia con la promesa de Joel del Espíritu Santo. Y nosotros somos esa iglesia. Solo que la cabeza es Cristo. Y su presencia está a través de su Santo Espíritu. Por eso, usted debe de estudiar con su familia, si es que vienen a la iglesia, y si no, pues también platíqueles que para ser hijo de Dios es necesario morir a este mundo para vivir eternamente y para siempre. Vamos a ir buscando en el libro de Hebreos, capítulo 6. Y leo, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, recuérdese que hablamos de que no somos tierra, ¿sí? Y aquí está hablando el apóstol Pablo en Hebreos. Y produce hierba provechosa a aquel por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿recuerda la parábola del sembrador? Es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Palabra de Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Aquí está la confirmación de este evangelio que Dios nos ha dado. Vayámonos a ahí mismo en Hebreos capítulo 9, adelantito, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quién? ¿Y usted espera al Señor? Si usted espera al Señor, quiero leerle aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, lo siguiente. Por lo cual, verso 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua, es el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hay que velar. Él va a venir como ladrón en la noche. Hermano, ya se me terminó el tiempo. Solo le quiero hacer la pregunta. ¿Está usted preparado para la venida? ¿Está usted haciendo la obra de Dios? Si está, tranquilo. Aunque no llegue a su casa, Dios lo va a guardar. Lo va a guardar del fuego. Porque dice, no temamos al que mate el cuerpo. Hay que temer al que mata el alma en el fuego. Por eso dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Si usted está preparado, dele gracias a Dios. Si usted no está preparado, Dios nos ha hablado, porque a mí me habló también. Si usted necesita de Dios, dígale, Señor, aquí estoy. Sin ti nada soy. Quiero hacer tu obra. Quiero esperar tu venida. Quiero hacer tu voluntad. Y vayamos con la confianza de que Dios nos ha hablado y que nosotros le hemos escuchado y que Él nos ha llenado para seguir de frente esperando su venida.